Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre lo que pasó en Juan capítulo 4 y capítulo 5. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Entonces vamos a Juan 4. Juan capítulo 4. Y vamos a comenzar en versículo 43. Juan capítulo 4 y versículo 43. Y la Biblia dice: Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio que el profeta en su tierra no tiene honra. Entonces vamos a pensar en estos dos versículos. Primero, en el versículo 43, y dice ahí, y 2 días después. Okay. Esto es tipología de la historia de la humanidad en la Biblia. Déjame explicar. Si lees Oseas 6:2, vas a leer que Israel dijo que después de 2 días Jehová va a regresar para salvarles, para resucitarles. Y bueno, un día para Dios es como 1000 años. Entonces, después de 2000 años, Jesucristo va a regresar para ir y hablar con su gente, los judíos, otra vez. Entonces, eso es algo, bueno, un poco más complicado, pero es doctrina, tipología. Y eso es el versículo ahí, Oseas 6:2, si quieres leer eso después. Pero hablando de esos versículos, lo que estamos viendo es que Jesús, okay, él regresó al lugar donde él fue rechazado, ¿no? Él va a ir a Galilea otra vez. Ya sabemos que en Juan 2, Galilea rechazó a él. Y vea que él, sabiendo que ellos rechazaron a él no está ahí diciendo, vea, yo no quiero ir por allá porque no quieren escuchar lo que tengo. No, él decidió regresar a ese lugar porque él sabe que es más importante dar su palabra a ellos que si ellos reciben a él o no. ¿Sí ve? Eso se llama siendo fiel a su misión para con Dios. ¿Okay? Debemos ser lo mismo cristianos. Queremos ser como Cristo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. Y vamos a ver si la Biblia dice si un cristiano debe ser fiel a las cosas de Dios. Primera de Corintios 4 y versículo 1, la Biblia dice: Así nos tenga el hombre, como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Empero se requiere en los dispensadores que el hombre sea hallado fiel, ¿sí ves? Si quieres ser alguien que es un ministro para Dios, si quieres ser un dispensador de la verdad, tú tienes que ser fiel a las cosas de Dios. Tanto que puede ser que Dios quiere que estás ahí predicando a personas que no van a recibir lo que Él dice. Es así para nosotros, hermanos, especialmente en esta época. La mayoría de personas en América, la mayoría de personas en este mundo, no quieren saber nada de Jesucristo. Es muy triste. Pero tenemos que ser fiel. Tenemos que seguir ahí dando la simiente al mundo. Y no preocupándonos si alguien lo recibe o no, porque Dios solamente quiere que estás ahí dando esa simiente, ¿sí ve? Piensa en Noé, por ejemplo. Noé predicó 120 años según la Biblia y nadie fue convertido de él predicando, nadie. ¿Okay? Solamente su familia siguió a él, y es su familia, entonces no voy a contar a ellos. Ellos estaban ahí ayudando a Noé a edificar ese arca y por eso ellos eran salvos de ese diluvio, ¿sí ve? Pero él predicó 120 años y nadie fue convertido. Y Dios mira a él y dice, no, Noé era fiel. No estoy preocupado si alguien recibe a mí, estoy preocupado si tú, porque tú recibiste a mí, si vas a obedecerme. ¿Sí ves? Dios no es un pragmatista como el mundo. Dios importa la manera que haces cosas. También Jeremías, cuando él estaba predicando a Israel, vas a ver que él estaba ahí llorando para ellos, rogándoles, por favor, escuche a Dios, escuche las palabras que tengo yo. Ustedes saben que soy un profeta y no querían obedecer a Dios. Y por eso, toda la nación se entró cautividad debajo de Nabucodonosor y Babilonia. Pero ¿sabes qué? Para Dios, Jeremías era fiel. Okay. Piensa en lo que ya vimos en capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vimos que Jesús dijo que hay algunos que tienen que estar ahí, labrando, ¿no? Trabajando ahí en el mundo. Y que a Él le gusta a las personas que están haciendo la cosa más difícil, que es sembrando, rompiendo la tierra con un palo y con un azadón y todo eso. Jeremías y Noé son esas personas, ¿sí ve? Estaba siendo fiel a esa obra. Y básicamente ellos están siguiendo a Jesús porque Jesús, como estamos viendo, que Él lo hace, ¿sí ve? Jesús nunca va a decirte que debes hacer algo que Él no hizo en una manera u otra, ¿sí ve? Jesús es su maestro. Él conoce todo eso. ¿Okay? Y bueno, básicamente, para concluir esto, el mensaje que Dios quiere que envías es más importante que las personas recibiendo a ti personalmente, por lo que dices. ¿Okay? Piensa en misioneros que entraron a lugares que nadie conocía a Dios. Por ejemplo, había alguno que se entró a los Amazonas ahí en Sudamérica. Okay. Y ella y su familia fue matado de esos tribus por ahí porque ellos son muy como básicamente bárbaros y todo eso. No entienden nada de Dios, están ahí alabando espíritus, etcétera. Pero había una persona que rechazó todo eso ahí, estaba buscando al Altísimo, al Dios viviente. Y por eso Dios mandó a esos misioneros allá. Y después de la obra de ese misionero, misionera, porque ella era la única que se quedó ahí, una blanca. Ella enseñó a ese sobre Cristo. Él recibió a Cristo como su Señor y Salvador, aprendió cómo leer y todo eso, y fue por ese muchacho, después del resto de tribu matando a ella, ese muchacho convirtió al resto de tribu. Y después de ello, ellos se cambiaron mucho. Podían ser más como civiles como nosotros en cosas. Pero vea, ella tenía que ser fiel en el principio de seguir el liderazgo de Dios para entrar a un lugar a donde nadie quería a ella. Entonces, duro. Siendo un misionero es una carga que es grande. Y debemos reconocer eso. ¿Okay? Bueno, un misionero que es un creyente de la Biblia. Hay muchos hoy en día que no son creyentes. Y ellos están ahí solamente robando la plata de sus hermanos. Y tú quieres uno que está ahí tratando de hablar con la gente y predicar el evangelio. Amén. Pero bueno, Juan 4. Juan 4. Y versículo 44. Vamos a leer ese versículo otra vez. Que la Biblia dice. Porque el mismo Jesús dio testimonio que el profeta en su tierra no tiene honra. ¿Ves? Ya leímos en Juan 1, y vamos a ver esto. Juan 1, versículo 11, la Biblia dice: hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí ves? Entonces Jesús está confirmando lo que fue dicho de Juan en Juan 1, porque un profeta no tiene honra en su propio país. Hablando de él. Él está actuando como profeta en este momento. Okay. Es muy triste que los samaritanos, que no son judíos, ellos recibieron a él. Ya vimos eso. Como el Cristo, ¿sí ve? Recibieron a Jesús como el Cristo, lo que él quería para su gente. Pero los judíos están ahí recibiendo en cuál manera, quiero decir. ¿Cuál manera? Juan 4 y versículo 45. Dice: y como vino a Galilea, Los galileos le recibieron. Okay. Parece que sí, pero ¿por qué? Vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces estamos viendo que los judíos en Galilea reciben a él por sus milagros, porque ellos vieron a él cambiando agua a vino, los milagros, no por él siendo el Cristo. ¿Sí ve la diferencia? Si tienes fe en milagros, eso vale para nada con Dios. Él quiere que tienes fe en su palabra, que tienes fe en él y lo que él dijo. Que tienes fe en su hijo, que es ¿qué? El verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí ve? Los milagros para Dios son nada. Él quiere que recibes a él lo que él dice. ¿Okay? Y la cosa triste es que hoy en día hay muchos que quieren saber y conocer a Dios por milagros, ¿no? Por ejemplo, carismáticos. Ah, yo resucité un muerto por ahí. O ah, yo vi a alguien como sanando a otro y todo eso. Y por esa experiencia que tengo, por el milagro que vi, yo conozco a Jesús. No. Jesús no quiere a nadie que está buscando a él por milagros. Vamos a ver eso cuando estamos leyendo. Él quiere que recibes a él por su palabra. Y él dijo que yo soy el Cristo, yo soy el único que puede salvarte. Vas a recibirme. Vas a recibir lo que hice para ti en Calvario. Lo que está diciendo Jesús. No si estás recibiendo porque hice milagros. Sí, yo sé, pero yo creo el universo. ¿Okay? Eso es más grande que un milagro como ese lo que estamos leyendo aquí. Y para Dios eso es nada. Dios no tenía que ponerse en carne y vivir una vida para 33 años y después voluntariamente morir y resucitarse ahí en una cruz para crear el mundo. Él no tenía que hacer eso, solamente tenía que hablar. ¿Sí ve? Salvación es más difícil que creación. Pero bueno, voy a dejar de predicar. Siguiendo. Ah, no, yo no puedo. Católicos también, ¿cierto? Tengo que hablar de ellos. Yo vi una virgen, una estatua ahí llorando sangre y todo eso. La estigmata, Padre Pío, la estigmata. ¿Esos son milagros verdaderos? Me imagino que algunos sí. Pero yo no puedo entender por qué es un milagro que tú tienes un hueco aquí que está derramando de sangre. Eso parece como algo malo, ¿no? Estás destruyendo su cuerpo, pero es un milagro, es un milagro. Por eso sigo catolicismo, porque hay muchos milagros ahí. Los musulmanes tienen milagros también. También budistas. También hindúos. ¿Por qué no sigues a esas religiones entonces? Y Dios dice, no me importa eso. Yo quiero que crees mi palabra. ¿Okay? Entonces, ideas que su experiencia es como el base de su fe, ya equivocaste con Dios. Okay. Juan 4. Juan capítulo 4 y versículo 46. La Biblia dice. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea. ¿Sí ve? Cana, ya vimos lo que pasó en Cana, donde había hecho el vino del agua, y había un cierto cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este, como oyó que Jesús venía de Galilea a Judea, perdón, que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase su hijo, porque se comenzaba a morir. Bueno, para mostrarte la distancia. Okay. Tenemos aquí. Vamos a ver. Esto aquí es el mar de Galilea. Capernaum está acá. Y Cana está acá, ¿sí ve? Esta distancia es como 17 millas. Entonces, un caminito de 3-4 horas si estás caminando un poco rápido, ¿sí ve? Okay. Y este cortesano camina todo eso porque él escuchó sobre el milagro de Jesús y está buscando a él, ¿sí ve? Que es un cortesano. ¿Okay? Un cortesano es básicamente un noble que trabaja para un rey. Que trabaja para un rey. ¿Okay? Entonces, este cortesano tiene prominencia en su lugar, ¿cierto? Él tiene riquezas, tiene plata. Me imagino que él buscó a los médicos y a personas así para ayudar a su hijo y ninguno podía hacer nada para su hijo. ¿Okay? Pero él escuchó de este Jesús que cambió agua a vino, ¿sí ve? Él escuchó sobre Jesús y buscó a Jesús por ese milagro. ¿Okay? Pero vea, no está buscando a Jesús porque él quiere algo para él, ¿sí ve? Está buscando a Jesús porque cree que Jesús puede salvar a su hijo y tiene nada que ver con un milagro, con cambiando agua a vino o cambiando, yo no sé, polvo a plata, nada de eso. Que está buscando a Jesús porque cree que Dios, por ejemplo, Dios puede sanar a su hijo. ¿Tú oraste a Dios antes para que él ayudaba a sus hijos? ¿Sí ve? Hay una cosa buena ahí, en el corazón de este cortesano, una cosa buena en su mente. Está buscando a Dios, reconoce que a lo menos que Dios es Jesús y está buscando a él, ¿sí ve? Para hacer algo bueno para otro, no para él. Pero hay un poco ahí que es incorrecto y vamos a ver que Jesucristo va a ayudarle con eso, va a tratar de corregirle. ¿En qué? En el camino, ¿cómo debes buscar a Dios? ¿Okay? Esto es como un cristiano que hace lo mismo con alguien perdido. Está diciendo, vea, solamente puedes conocer a Jesús por su evangelio, no por la manera que quieres hacerlo, ¿sí ve? Tú puedes ser sincero de corazón y mente, pero si no eres sincero a la palabra que te dice que tienes que recibir a Jesús por su evangelio, todo lo que haces vale para nada. Tienes fe en otra cosa aparte de la palabra de Dios. ¿Okay? Yo conozco muchos testigos de Jehová que dijeron a mí, pero yo soy sincero a mi fe. Y yo, sí, eres sincero a su fe, no es sincero a la fe de Dios. Dios quiere que eres sincero a la fe que Él te dio, te dio aquí en la Biblia. No a su fe, no lo que tú crees, ¿sí ve? Pero Jesús es bueno con ese cortesano. Que vea que no va a estar ahí tratando de atacarle, solamente quiere ayudarle, reconocer lo que tiene que saber sobre él. ¿Okay? Juan 4, versículo 48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y maravillas, no creeréis. Eso es muy interesante porque Jesús está hablando con un cortesano, pero está hablando con él y está refiriendo a muchas personas, ¿no? Eso es plural. Si no veréis, ¿sí ve? No creeréis. ¿Sabes qué? Dios quiere usar su Biblia para hablar contigo también. Necesario os, ¿sí ve? De nacer otra vez. Plural. Es como Dios quiere salir de esa página y decir, vea, estás creyendo por maravillas y señales. Eso no es correcto. ¿Okay? No debes buscar a mí por eso, ¿sí ve? ¿Okay? Entonces, con este dicho, Jesús está mostrando, vea, ¿por qué me estás buscando por eso? ¿Okay? Y la respuesta del cortesano, versículo 49. El cortesano le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Okay? Entonces, el cortesano está ahí diciendo, Jesús, muestra un milagro. Él sigue buscando a Jesús para ayudar a otros, ¿sí ve? Él no importa esos milagros que él hizo en Cana. Él no está preocupado con eso. Él ya sabe que él hizo eso y dice, Señor, ayuda a mi hijo. ¿Sí ve? Está comenzando a morir. ¿Sabes qué? Cada persona está cerca de morir sin Dios. ¿Sabes por qué? Si ellos mueren sin Cristo, van al infierno, van a morir. Entonces vea que este cortesano representa espiritualmente a un cristiano orando para alguien que es perdido, ¿sí ve? Busca a este. Ayúdale. Amén. Okay. También vea que el cortesano dice: Jesús, mi hijo necesita sus milagros. No, él dice, ¿qué dice ahí? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él quiere que Jesús viene a su hijo, ¿sí ves? Mi hijo necesita a ti, Jesús. Señor, ¿sí ves? Señor. No solamente Jesús por ahí. Mi Señor. ¿Ves? Él no está buscando milagros, está buscando a Jesús para dar vida a su hijo. Jesús es la manera que recibes la vida eterna, ¿sí ve? ¿Okay? Siguiendo, 50. Dice de Jesús, y ve esto, ve, tu hijo vive. Entonces, ¿qué hace Jesús después de viendo la respuesta de este cortesano? Él habla, ¿sí ve? Él habla y dice que su hijo vive, y ya. Él no va a ir a Capernaum para ayudar a ese hijo, ¿sí ve? No, imagina esto. Imagina, hermanos, que tú viajaste 17 millas para buscar a alguien para traerlo a su hijo, que su hijo está enfermo y está cerca de morir. Y llegas a la persona que puede ayudar y esa persona dice, ve, tu hijo vive, y ya, no va a ir, no va a hacer nada, solamente habló, ¿sí ve? La palabra salió de su boca. ¿Cómo vas a responder? Yo sé que yo, ok, yo en mi carne, escuchando eso, yo voy a decir, yo voy a tener dudas, ¿sí ve? Por favor, Señor, viene conmigo. Quiero que estás ahí. Ok. Eso soy yo, pero vea, el cortesano tiene más fe que yo, parece. Okay, siguiendo, versículo 50. Creyó el hombre a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso se llama fe, hermanos. Okay. 51. Y como él iba ya descendiendo, sus criados le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor y le dijeron, ayer a la séptima hora le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo y su casa. ¿Sí ves? ¿Okay? Este segundo milagro volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. ¿Okay? Entonces, este cortesano tiene ¿qué? Fe. Él tiene fe verdadera en las palabras de Jesucristo. ¿Okay? ¿Viste eso? Cuando él se fue, él no se fue a su casa inmediatamente. Él continuó lo que él estaba haciendo ahí como un cortesano, me imagino, que estaba haciendo algo para el rey. Y él regresó a su casa el próximo día. ¿Sí ve? Eso es fe. Cuando él llegó, sus criados ahí, vea, su hijo se sanó, como dice, a séptima hora. Eso es como a la una de la tarde. En como las horas de los judíos, ¿ok? La hora de la tarde, la una de la tarde. Y reconoció, eso fue cuando yo hablé con Jesús, ¿sí ve? Y él creyó. ¿Ves? ¿Ok? Bueno, tomando un paso atrás, cuando estábamos hablando en la introducción sobre los milagros aquí en este evangelio, yo dije que había tres milagros, los primeros tres, que tenía que ver con la salvación. ¿Okay? El milagro en Cana, cuando Jesús cambió agua a vino. Sabemos que la agua representa la palabra de Dios. ¿Sí? Pero este milagro aquí muestra más que todo fe. Fe verdadera en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no es solamente la Biblia que salva. Tienes que poner fe en las palabras que Dios dijo para que sea eficaz, ¿sí ve? Okay. Y esta fe del cortesano es algo muy grande. Vea que él descansó en la palabra de Dios. Él reposó en esa palabra. Él tenía tanta confianza en Jesús que él no estaba preocupado. Él no quería regresar tan rápido a su casa para checar a su hijo. Él creyó lo que Jesús dijo, de verdad. ¿Eres así, cristiano? ¿Quién es su reposo? ¿Estás descansando en él? ¿Tienes fe como este cortesano? Para que sepas, este cortesano también, yo creo que es un gentil, él no es un judío por ahí. Otra vez, Jesús tratando con gentiles durante su ministerio, ¿sí ves? Y un gentil debe recibir a Cristo por fe en su palabra, no fe en sus milagros, no fe en los milagros de cualquiera por ahí. Y vamos a ver que hay milagros falsos, vamos a ver eso también hoy. Es fe en la palabra de Dios. Bueno, ¿qué podemos ver en la Biblia sobre reposando en Jesús? Vamos a Hebreos. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a usar esto espiritualmente. Hebreos 4. Y versículo 1, la Biblia dice: temamos pues, no sea que, habiendo sido dejada una promesa de entrada en su reposo, entonces entrase el reposo de Jesús, su promesa que Él te da vida eterna, tienes que confiar en Él, vamos a ver eso. Parezca a alguno de nosotros quedar frustrado de ella. ¿Estás frustrando la gracia de Dios por no poniendo fe en la palabra de Dios? Versículo 2. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Mas la palabra oída no desaprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. ¿Sí ves? La palabra de Dios no es eficaz solo. Tienes que poner fe en la palabra que escuchas y lo que recibes para que tiene afecto. ¿Sí ves? Es los dos. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, nunca habría él hablado después de eso de otro día. Entonces parece, hablando de Josué. Josué en el Antiguo Testamento ayudó a Israel básicamente a entrar a la tierra prometida. Pero aparentemente eso no era el reposo final. El reposo de reposos, el reposo que es Cristo, ¿sí ve? Y Pablo, hablando con los hebreos, está tratando de mostrar que Jesús es el único que puede darte el reposo verdadero, que es la vida eterna. Versículo 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Jesús es su sabatismo, es el sábado, es el reposo. Entonces, sabatistas no entienden que Jesús es el sábado. ¿Sí ven? En el séptimo día Dios descansó, Génesis 1. O Génesis 2, perdón. Entonces, si estás hablando con alguien que cree que es un adventista y no entiende eso, es porque ellos no están poniendo confianza en Jesús, no están descansando en la palabra de Él, como este cortesano, ¿sí ven? Versículo 10. Porque el que ha entrado en el reposo de él, ha reposado también él mismo de sus propias obras, ¿sí ve? No tienes confianza en sus obras ya. Como Dios reposó de las suyas, refiriendo a lo que pasó en Génesis 2, ¿sí ve? Esforcémonos, pues, a entrar en aquel reposo a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Entonces, no dejas de seguir así, no creyendo la palabra de Dios espiritualmente. Debes creer para que puedas entrar. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo sé que utilizamos ese versículo mucho, pero vea, en el contexto está mostrando que es la palabra que es la manera que alguien puede recibir el reposo de Dios, que es Jesucristo. ¿Sí ve? En el contexto. 13. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Porque sabes que si estás en la presencia de la palabra de Dios, estás básicamente en la presencia de Dios. Dios y su palabra son cosas que son juntadas, no puedes separarlos. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es Dios. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. ¿Sí ve? Jesús es el reposo. Okay. ¿No piensa en eso? Si según los milagros tienes la palabra de Dios con el milagro en Caná y tienes la fe de ese cortesano en esa palabra que Jesús dio, como dice aquí en Hebreos 4, estás que ya entraste en reposo. Y por eso tienes seguridad de su salvación. ¿Sí ve? Eso es esa cosa de seguridad eterna, esa doctrina. Es porque cristianos entienden, si ellos están en Jesús, no tienen que poner confianza en sus obras, ¿sí ve? Porque recibieron la gracia de Dios y recibieron la vida de Jesús. Es la fe de Jesús que te salva. No su fe. ¿Okay? Su fe solamente era un clave para que pudiera entrar ese reposo. Sí, bueno. Y cuando vemos ese tercer milagro, vamos a ver que los tres conectan para mostrar la salvación que Dios quiere dar a todos aquí en esta tierra. Amén. Bueno, regresando a Juan 4. Juan capítulo 4. En todo lo que vimos en este capítulo, siempre estamos viendo aquí que todos que creyeron en Jesús como el Cristo o creyeron en su palabra, ¿tenían qué? Ellos tenían fe, ¿sí ve? La mujer samaritana tenía fe en la palabra de Jesús. Los samaritanos tenían fe en la palabra de Jesús. El cortesano tenía fe en la palabra de Jesús. No en los milagros de Jesús, ¿sí ve? Y en capítulo 5, vamos a ver por qué es muy importante tener fe en las palabras de Dios y no en los milagros. ¿Okay? Si quiere tener un título de Juan 5, Juan capítulo 5, puedes ver este capítulo como Jesús siendo el gran médico. El gran médico. Porque vamos a ver a Jesús sanando a personas. ¿Okay? Bueno, Juan 5 y versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Okay. ¿Qué es esta fiesta? La primera pregunta, ¿no? No parece que es una Pascua, porque si era una Pascua, Juan va a escribir que era una Pascua, pero dice, no dice eso, dice que es una fiesta, ¿sí ve? Okay. Vamos a probar que no es la Pascua, vamos a Juan 2. Juan 2 y versículo 13 otra vez para leer esto rápido. Juan 2 y versículo 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Okay. Entonces, cuando era la Pascua, Juan dice que es una Pascua, ¿sí ve? Y Jesús, porque él obedeció la ley, él subió a Jerusalén para cada fiesta. Esto es una fiesta que es después de la Pascua, pero no es la Pascua, ¿sí ve? Entonces, ¿cuál es? Okay, vamos a Levítico. Levítico 23. Levítico es el tercer libro que está en la Santa Biblia. Tercer libro de Moisés. Levítico 23. Y es un libro que sí, es muy aburrido para leer, pero es increíble para estudiar. Siempre es así en la Biblia. Los libros que son difíciles para leer son increíbles para estudiar, y los que son buenos para leer no son tan buenos para estudiar. Hay solamente tipología y cosas así, no hay tanta doctrina. ¿Okay? Levítico 23 y versículo 1. Acuerda, eso está escrito a los judíos. ¿Okay? Eso era para ellos en la ley. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, a las cuales convocaréis santas convocaciones, serán estas mis solemnidades. ¿Okay? Entonces tenemos una lista de solemnidades. Versículo 4. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua a Jehová. ¿Sí ves? Entonces la Pascua pasa el 14 del primer mes. Es la Pascua. Para que sepas, el primer mes es Nisan para los judíos, y esto es casi entre marzo y abril. Perdón, estamos escribiendo en español, ¿cierto? Entonces, marzo y abril. ¿Okay? En español no pones eso en mayúsculas, ¿cierto? Eso es Nisan. Es por eso que la Pascua cambia para los judíos. Cuando nosotros estamos celebrando la Pascua de los gentiles, eso no es la Pascua de los judíos, para que sepas. Algo diferente. ¿Okay? Pero bueno, tenemos esto, y en Levítico 23 sigue explicando lo que pasa en la Pascua y todo eso. Vamos a versículo 15. Versículo 15. Y vamos a ver la próxima fiesta que pasa aquí, en este capítulo. Versículo 15 dice: y contaros eis desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la mercedura, 7 semanas cumplidas serán, hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis presente nuevo a Jehová. ¿Okay? Entonces, después de Pascua y después de otras cosas que pasan, Dios quiere que cuentas 50 días. ¿Okay? 50 días. Y haces otra fiesta. ¿Sí ves? Esta fiesta se llama en el Nuevo Testamento Pentecostés. Entonces Juan deja esa fiesta así en una manera general, porque esto fue cumplido en Actos 2, ¿cierto? Cuando había un grupo de discípulos que recibieron el Espíritu Santo, y Pedro bajó y comenzaba predicando a los judíos sobre Jesucristo. Pentecostés. Entonces, el antitipo de la fiesta es lo que pasó en Actos 2, para los que estudian la Biblia. ¿Okay? Y hay mucho ahí que podemos hablar, pero vamos a seguir. Si estudiamos Levítico algún día, podemos hablar de todo eso. ¿Okay? Vamos a Juan 5. Juan 5. Juan 5 y versículo 1. Después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto es interesante porque Jesús Él está aquí en Galilea. Galilea, ¿sí ve? Y Jerusalén es en el sur. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí ve? Jerusalén es en el sur de Galilea, pero Dios, cuando lo describe, dice que Jesús subió a Jerusalén. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ya? Para los estudiantes de la Biblia. Cuando Dios habla de referencias de cosas que pasa cerca de su ciudad, que es Jerusalén, o que tiene que ver con su trono, siempre personas están subiendo a él. ¿Sí ve? Acuerda que el templo está en Jerusalén, a donde está Dios. Entonces eso va a ayudarte a entender eso. ¿Ah? Para los que estudian. También, para Dios Jerusalén es como el centro de la tierra. Es como el punto ahí en el centro de toda esta tierra aquí. Es Jerusalén. Él es el lugar de enfoque de Dios. Porque es la ciudad de Dios, ¿no? ¿Ah? Versículo 2. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta del ganado, un estanque, que en lengua hebrea es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ok. Betesda. Betesda, en lenguaje hebreo, significa casa de gracia. Para los estudiantes también. 5. 5 es un número en la Biblia que significa 2 cosas. Hay muchos que dicen que solamente 1, pero es los 2. Yo no sé por qué tenemos que pelear esos 2. Okay. La muerte y también la gracia. Okay. ¿Por qué? Porque por la muerte de Jesús estamos recibiendo la gracia de Dios en este momento. Gloria a Dios. ¿Sí ven? ¿Ah? Para explicar. ¿Ah? Tenemos aquí. Esto es un mapa de Jerusalén durante el tiempo de Jesucristo. ¿Ah? Aquí. Aquí es la puerta del ganado. Aquí. Entonces Jesús entró a esta parte de Jerusalén que se llama Betesda, y aquí es el estanque. ¿Okay? Entonces él subió por esta puerta del ganado. Piensa en eso, porque Jesucristo es el Cordero de Dios y él entra por la puerta del ganado, ¿entiendes? ¿Sí ve? Jesús está mostrando tipología a nosotros. Y vea que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entró por la puerta del ganado. Okay. A este estanque que está ahí. Este estanque aparentemente es en un lugar que se llama la Casa de Gracia. Hay cosas pasando ahí. Vamos a ver lo que pasa. Okay. Versículo 3. En estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero entraba en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, esto parece raro, ¿no? Un ángel que está en el agua y mueve, y por eso la primera persona y ya que entra a este estanque es sanado de su enfermedad. Okay. Bueno, si crees que es raro, estás con la mayoría de personas, porque ¿sabes qué? Hay muchas Biblias en español que sacan este versículo completamente. Lo sacan. Por ejemplo, Dios habló hoy, lo saca. La Nueva Versión Internacional lo saca. La traducción lenguaje actual lo saca. También, Hay Biblias que no sacan el versículo, pero cambian el versículo porque no entienden esto. ¿Okay? Ellos cambian el versículo para decir esto. Versículo 4, voy a leerlo como ellos. Porque un ángel del Señor descendía. ¿Okay? Entonces ellos agregan del Señor. ¿Sí ven? Pero eso no está en la Biblia. ¿Okay? ¿Biblias que hacen eso? Biblia de las Américas agrega del Señor. También la traducción Vulgata de Torres Amat agrega del Señor ahí. ¿Okay? Lo que vamos a hacer hoy, vamos a terminar con esto, pero vamos a ver por qué este ángel no es un ángel del Señor. Entonces eso es incorrecto. Y también porque Dios tiene este versículo en la Santa Biblia. Porque Él quiere enseñar a nosotros algo. ¿Okay? Bueno, vamos al versículo 3 primero. Versículo 3. En estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos y secos. ¿Okay? ¿Qué es un ciego? Alguien que no puede ver, ¿cierto? ¿Qué es un cojo? Alguien que no puede caminar bien, tiene problemas con sus piernas y cosas así, ¿cierto? Secos. Son personas que son secos en sus manos y por eso no pueden utilizarlos. ¿Okay? No pueden mover su dedo ni nada. Entonces todos son enfermos, tienen problemas físicos, ¿sabes qué? Esto es tipología de todos los perdidos espiritualmente, ¿no? Vamos a verlo. Ciegos. ¿Okay? Vamos a segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Y versículo 3 y 4. La Biblia dice que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. ¿Sí ves? Los perdidos no pueden ver el evangelio. ¿Por qué? 4. En los cuales de Dios, el Dios de este siglo, Dios con D minúscula. ¿Sí ves? El diablo. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, los ciegos representan perdidos, ¿sí ves? Y los cojos, te dije que los cojos no pueden caminar muy bien, ¿sí ves? Sus piernas no funcionan. Vamos a Amos. Vamos a Amos 3. Amos es un profeta menor. Amos 3 y versículo 3. Tengo una pregunta, hermano. Hermana. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Sí ves? ¿Es posible andar con Dios si no tienes concierto con Él? Si no estás en su Nuevo Testamento, si no recibiste el mediador del Nuevo Testamento que es Jesucristo, ¿sí ve? Tú no puedes andar con Dios si no tienes a Él. ¿Sí ve? ¿Okay? Lo que los perdidos hacen, porque son ciegos y ellos tratan de andar con Dios en su religión y no quieren entrar al concierto que Dios dio. Entonces es imposible que puedan andar con Dios. Pero siguen así peleando espiritualmente, ¿sí ve? Y los secos. Si tienes un árbol que es seco, ¿sabes qué? No da fruto. Vamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Y sí, esto es Jesucristo hablando con sus discípulos, pero voy a utilizar esto espiritualmente. Porque es la verdad para los perdidos también. Juan 15 y versículo 5. La Biblia dice: Yo, Jesucristo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, los que siguen a Cristo, si ve los salvos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso es cierto. si estás caminando con Dios, si estás en su concierto, si recibiste el Evangelio de Dios y ya no eres ciego, puedes ver espiritualmente. Sí, puedes hacer mucho fruto, pero siguiendo en el versículo. Porque sin mí nada podéis hacer, ¿sí ves? ¿Sabes qué? Los perdidos no tienen a Dios, entonces no pueden hacer nada, no pueden dar fruto. Son secos espiritualmente. Y por eso necesitan a Jesús. Jesús es el fundamento de su fe. Sin Jesús no puedes hacer nada. Por eso siempre estamos ahí diciendo, los cristianos o los perdidos, tienes que recibir a Cristo. Él es el primer paso. El primer mandamiento que Dios el Padre quiere que obedezcas, amigo o amiga, es que recibes a Jesús, ¿sí ve? Porque eres nada sin Él. Juan 5. Juan 5 otra vez. Y versículo 3. En estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Entonces están ahí esperando para que este agua que está en ese estanque mueva. Muy raro, ¿no? ¿Qué están ahí esperando eso? 4. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el primero que entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, mi pregunta es esto, hermanos. Esa es mi pregunta. Okay. ¿Dios está utilizando este ángel para sanar a los enfermos? ¿O ese ángel es de otro? Okay. Es interesante que este ángel está en un lugar que significa gracia, ¿no? Está en Bethesda. Si ve la casa de gracia, él está actuando ahí. Okay. Pero la cosa rara es que personas tienen que ir a este ángel cuando él se mueve el agua. Y el ángel solamente sana al primero que llega. Eso suena como Dios. Dios va a poner a personas en un problema así que tiene que ser el primero que llega para recibir como a sanidad de él. Ok, yo voy a mostrarte quién es Dios. Versículo 6. Vamos a ver Dios en acción. Okay. Juan 5, 6. Como Jesús le vio echado, entonces él vio un cojo ahí que no podía mover. Okay. Y entendió que ya había mucho tiempo que estaba enfermo. Dícele, ¿quieres ser sano? ¿Sí ve? Dios, viendo a él, buscó a él. ¿Sí ves? Dios busca a los que no conocen a él. Y él comienza la conversación. Ya vimos eso en Juan 4, lo mismo aquí. Pero este ángel está esperando para que primero llegue al estanque para sanar a ese primero y ya. Eso no suena como Dios. ¿Cierto? Okay. Vea que Dios, cuando él quiere dar gracia, él te busca en la condición que estás y no al opuesto. Entonces, voy a mostrar ya con la Biblia lo que dije es correcto. Quiero confirmarlo para que no piense que estoy diciendo bobadas. ¿Okay? Primero, vamos a Mateo 25. Mateo 25. No funciona ya. Mateo 25, y vamos a leer versículo 41. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, y esto es Jesucristo juzgando a grupos de naciones después de la tribulación, ¿okay? Idos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí ves? Hay ángeles que están con el diablo, ¿sí ves? Son sus ángeles. Son ángeles que son impíos, malvados. Entonces, cuando lees un ángel en la Biblia, no asumes que es de Dios. Tenemos que reconocer el contexto para saber si hay una diferencia, si no, si es de Dios o no. ¿Okay? ¿Sabes qué? Ángeles tienen más poder que nosotros. Pueden hacer cosas como sanar a personas y todo eso, y cegarlos. ¿Okay? Muchas cosas. Déjame mostrarte eso, que los que trabajan para el diablo, y el diablo también tiene poder. ¿Okay? Vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses es una epístola de Pablo. Entonces está en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 7, la Biblia dice. Porque ya se obra el misterio de iniquidad. Solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado en el medio. Entonces, hay un misterio de iniquidad que está obrando en este momento. Por eso este mundo presentemente está como metido en oscuridad. Es muy impío, ¿sí ve? ¿Quién es el misterio de iniquidad? El diablo. Vamos a ver eso. El diablo obra en este mundo. Si tú crees que el diablo está en el infierno, todo eso que ves ahí en dibujos animados ahí en el televisor, estás equivocado. Eso es una mentira del diablo. Él está aquí, en la tierra. Versículo 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Entonces, algún día, el inicuo va a manifestarse físicamente. El anticristo, ¿sí ve? Y el Cristo real, el Cristo de Dios, que es Jesucristo, va a destruirle con el espíritu de su boca en la segunda venida. Pero versículo 9, a aquel, refiriendo a ese inicuo, el anticristo, a aquel cuya venida será según la operación de Satanás, ¿sí ve? El misterio de iniquidad, ¿sí ve? Con toda potencia, ¿sí ve? Tiene potencia. Y señales, y milagros mentirosos, ¿ves? El anticristo puede ser milagros, pero son milagros mentirosos porque no son hechas según la santidad que está en la Santa Biblia. Como vimos en Romanos, Jesucristo resucitó según el Espíritu de Santidad. El anticristo no va a hacer eso. Eso es la diferencia. ¿Okay? Entonces, ángeles y el anticristo pueden hacer milagros, ¿sí ve? Tienen poder. Entonces, cuando lees eso, no piensa que no puede ser que pasó. Cuando escucha de milagros de otros en otras religiones, puede ser que son reales. Yo no sé. A veces sí, a veces no. Pero el punto es que, ¿quién importa? Eso tiene nada que ver con lo que dice Dios. ¿Sabes que milagros no son especial para Dios? Él creó todo. Él quiere que cree su palabra, ¿sí ve? Siguiendo. Segunda Tesalonicenses 2, vamos a mover al versículo 2, vamos a trazar un poco en el contexto. Quiero mostrarte algo. Que no seáis conmovidos, vea esa palabra, moviendo el agua, conmovidos, prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritus, ¿sí ve? Espíritus pueden hacer cosas para destruir la firmeza que tienes en Cristo. Por eso te digo, tienes que descansar en sus palabras y tener confianza en lo que Él dice. Porque si no, espíritus van a estar ahí tratando de destruirte. Y vea que ellos conmueven, ¿sí ve? Conmovidos prestamente. Y sabemos que ese ángel, él revolvió ese agua, ¿cierto? Estaba moviendo ese agua en el estanque, ¿sí ve? Son el diablo y sus ángeles que quieren causar problemas, que quieren mover las aguas, que quieren hacer todo esto, lo que dice en versículo 2. No Dios. Dios no quiere hacer eso. Okay. Regresando, Juan 5. Juan 5 y versículo 4. Otra vez. porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. ¿Sí ves? Entonces ese estanque estaba calmada antes de que el ángel llegó. Y cuando el ángel llegó, ¿sí ves? El ángel llegó y estaba revolviendo el agua, moviéndolo, causando problemas, ¿sí ve? Dios le gusta cosas que son calmadas, se quiere tranquilizar su corazón, no que está ahí moviendo así con problemas y cosas así. ¿Okay? Entonces, conectando todo eso, este ángel aquí está trabajando para el diablo, está haciendo un milagro engañoso, un milagro mentiroso. Cuando él está ahí sanando a solamente el primero que llega al estanque. Y no a los restos, ¿sí ve? Eso pasa hoy en día, hermanos. Hay algunos que son sanadores de fe que dicen, venga para acá y yo te sano. Y solamente sana al primero que llega. Hay tantos ahí que son cojos o ciegos o secos o enfermos. Y solamente está ahí sanando el primero. Y dice, ah, se acabó. Y sabes que cuando no funciona, no tenía la fe necesaria. Es por eso que no podía sanarte. No tenía la plata necesaria. Pero vea, ellos están en qué? Una iglesia. Una casa de gracia, ¿sí ve? Lo que vimos aquí. Están en Bethesda, ¿sí ve? Y es adentro ese lugar que representa gracia que ellos están ahí tratando de meter mentiras. ¿Sí ve? Pero cuando Jesús, cuando la gracia verdadera, la gracia encarnada llega ahí, él entra ¿a dónde? Por la puerta del ganado, mostrando que él es el cordero que quiere quitar su pecado. Y él busca a un enfermo y lo sana, ¿sí ve? Él no está esperando para que lleguen a él. ¿Ve la diferencia? ¿Okay? Versículos, más versículos sobre los impíos. ¿Okay? Vamos a Isaías. Parece que tenía más para mostrar. ¿Okay? Isaías 57 y Judas. Isaías es un profeta mayor. 66 capítulos en ese libro. Isaías 57 y versículo 20. La Biblia dice, mas los impíos, como estos ángeles caídos que están con el diablo, mas los impíos como la mar en tempestad, ¿sí ve? ¿Viste la mar en tempestad? Está ahí conmoviendo demasiado, ¿cierto? Está revolviendo, está moviendo ese agua con ondas. Hay problemas ahí, ¿sí ve? Que no se puede reposar, no tienen reposo, ¿sí ve? No son Jesús, Jesús es su reposo. No el diablo. ¿Okay? Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Eso es cierto. Puede predicar eso muy fácil. 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y eso es cierto. ¿Tú quieres paz? ¿Quieres la paz para con Dios y la paz de Dios? Busca a Dios entonces. Deja de buscar al diablo. Deja de buscar otro Jesús. Busca al Señor Jesucristo de la Santa Biblia. El que te salvó en Calvario. Él te ama. No el anticristo. No sus ángeles. ¿Qué? Y Judas. Judas es una epístola muy pequeña en el Nuevo Testamento. Antes de Revelación. Judas. Judas, versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como el otoño, si ven, no tienen fruto, son secos, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar, otra vez. Sí, la mar está moviendo demasiado. Que espuman sus mismas abominaciones, Estrellas erráticas. Acuerda que la Biblia se refiere a ángeles como estrellas, ¿sí ve? Los malos, que son los ángeles del diablo, son erráticas, ¿sí ve? A los cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y Dios va a juzgar a esos ángeles, gloria a Dios. ¿Okay? Entonces, el diablo está engañando a estos enfermos ahí en Juan 5, adentro del lugar de la gracia, Bethesda, dando algo que no sana a todos y requiere obras, porque ellos tienen que caminar ahí y ser el primero que llega. Es una imagen de las religiones del diablo que hablan de gracia, ¿okay? Pero lo mezclan con obras de gracia y que no dan la gracia que de Dios que salva. ¿Qué es eso? Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9, que dicen, yo lo leo rápido y ya. Creo que todos saben este versículo que están aquí. Okay, gloria a Dios. Yo lo sé en inglés. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí ves? No puedes mezclar gracia y obras. No hay obras de gracia. Eso es una mentira. Y el diablo, que es el padre de las mentiras, está haciendo obras de gracia dentro de la casa de gracia. ¿Sí ve? ¿Ah? Y bueno, hablando más de Juan 5, versículo 4. Otra vez, Juan 5, 4. Dice ahí. Y el que primero entraba en el estanque, después el movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Viste eso? El primero. Si usamos sentido común, ok, vamos a usar nuestras mentes. El primero que llega ahí es la persona que es menos enfermo que los restos, ¿no? Me imagino que no es un cojo, por eso podía correr ahí. Me imagino que no es tan ciego porque no está ahí tumbando con personas, chocando cuando está corriendo, puede ver. Me imagino que sus manos funcionan, no son secos. Entonces, el primero que llega es la persona que básicamente es sano ya. ¿Sí ve? ¿No viste eso con esos sanadores de fe? La persona que llega primero es usualmente la persona que no tiene tantos problemas. ¿Okay? Benny Hinn, él es uno. Siempre está haciendo esa mentira. O las mentiras del catolicismo, como la Virgen Guadalupe. Yo vi la Virgen y me sanó. Y nada, nadie más recibe sanidad de esta Virgen. Están ahí buscándola y adorándola y alabándola y no reciben nada. ¿Okay? Y puede ser que la primera vez sí, era verdaderamente un milagro. Puede ser que no, yo no sé. Pero mi punto es que, número uno, no es de Dios. Número dos, si es de Dios, Dios va a sanar a todos que llegan a Él. Si buscas a Dios, Él va a sanarte. ¿Sí ve? Si no me crees, vamos a Juan 6. Juan 6 y versículo 2. Vas a ver lo que Jesús hizo cuando Él estaba ahí, para saltar un poco. Juan 6, versículo 2. Y seguíale grande multitud siguiendo a Jesús, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. ¿Sí ve? Él sanó a mucho más que una persona. ¿Sí ve? Dios sana a todos que quieren buscar a Él. Él no está ahí diciendo, ah, no, tú no eras primero, entonces te dejo por ahí para que sea destruido y todo eso, ¿no? Dios ama a todos, quiere salvar a todos. ¿Okay? Bueno, y terminamos aquí. En el próximo mensaje vamos a ver el gran médico en acción y vamos a ver lo que pasó en Juan 5. ¿Okay? Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la fe del cortesano. Ayuda a nosotros, Señor, de tener esa fe en nuestro camino contigo en la tierra, Señor. Queremos descansar en ti, descansar en su palabra, descansar en todo lo que haces para nosotros y todo lo que es, Señor. Entonces ayúdanos con eso, Señor, y ayúdanos a buscar nuestros momentos para servir a ti aquí en este mundo impío. Damos gracias por todo. En nombre de su Jesucristo oramos. Amén.